COPE Cantabria.
Estar informado.
Unas 18.000 personas, es decir, 5.000 familias de media en Cantabria, reciben lotes de alimentos de entidades como Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. El año pasado, el Gobierno central sustituyó esa entrega directa de los productos que realizaba a las entidades por tarjetas monedero, que puedan luego los beneficiarios gestionar a través de las comunidades autónomas. El Gobierno de Cantabria acaba de publicar la convocatoria para asignar el poco más de 1 millón de euros que llega desde Europa para este fin a ONGs que se encarguen de su distribución este año, algo que el año pasado efectuó Cruz Roja. El problema, según denuncia en COPE el director general de Atención Sociosanitaria, Eduardo Rubalcaba, es que con ese dinero que el Estado distribuye a las comunidades autónomas solo se cubre el 20% de las necesidades.
Las entidades del tercer sector, como Banco de Alimentos, Cruz Roja o Cáritas, vienen atendiendo entre las tres aproximadamente a unas 18.000 personas, es decir, podemos calcular en números redondos unas 5.000 familias. ¿Cuántas hemos podido atender el año pasado con los fondos que se nos remitió desde la Unión Europea? Exactamente 670 familias.
Rubalcaba lamenta que el Gobierno central no haya reclamado una cantidad mayor a Europa para cubrir esas necesidades o que complete la partida con sus propios fondos.
Hay que seguir con el sistema de entrega material de alimentos a través de las entidades que venían realizándolo anteriormente. Repito, por ejemplo, Banco de Alimentos, Cáritas, la propia Cruz Roja, y con las ayudas que les facilite el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Inclusión Social, como tuvimos que hacer el año pasado para completar la necesidad de las familias vulnerables. Es decir, seguimos dependiendo de la solidaridad de las personas, de la solidaridad de la sociedad y de las ayudas del Gobierno de Cantabria, que en ningún momento va a dejar desatendidas a estas familias necesitadas.
Las ayudas están destinadas a personas que tengan menores a su cargo y con ingresos anuales inferiores a los 7.000 euros. Buenas tardes, son las 2 y 22 minutos. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE. Esto en un miércoles 8 de enero con una mañana muy complicada en el acceso a Santander. Si utilizas la S20 para llegar hasta la capital, quizá te haya sorprendido el fuerte dispositivo policial que a primera hora cortaba el tráfico entre las rotondas de Monte por la aparición de un hombre muerto en uno de los puentes, lo que ha provocado importantes retenciones en uno de los momentos de más presencia de vehículos en la zona. Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de una persona que se ha quitado la vida. Policía local y nacional, junto a bomberos municipales, se han personado en ese lugar hasta la llegada de la comisión judicial que ha procedido a la retirada del cuerpo.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Era cuestión de tiempo y este sábado termina la espera. El diputado nacional del PSOE, Pedro Casares, presentará en el Paraninfo de la Universidad su candidatura para liderar a los socialistas cántabros. Lo ha anunciado a través de su cuenta en X, donde avanza que tiene una decisión muy importante que contar, la más importante, dice, para volver a ilusionarnos, palabras textuales. Al actual secretario general del PSOE de Santander se enfrentará en el proceso de primarias al actual líder, Pablo Zuloaga, que en diciembre ya confirmó que se presentaría a la reelección al cargo que ocupa desde 2017, cuando sucedió a Rosa Eva Díaz Tezanos al frente del partido. Y más próximo en el tiempo son las elecciones en la comunidad educativa de la Universidad de Cantabria, que la próxima semana elige a su nuevo rector o rectora. Dos candidatos optan a tomar el relevo a Ángel Pazos durante los próximos 6 años. Mario Mañana, que estuvo el pasado miércoles en COPE Cantabria presentando su proyecto, y Conchi López, que ha hecho lo propio visitando nuestros estudios esta jornada de miércoles. Con una dilatada trayectoria en el ámbito de la gestión y rodeada de un equipo que combina gente experimentada con personas más jóvenes, López ya es la primera mujer candidata de la historia a liderar la universidad. De ser elegida por el más de 13.000 votantes que pueden hacerlo, marcaría un antes y un después en la institución pública. Eso sí, a pesar de que el eslogan elegido en su campaña es "el cambio que quieres", su objetivo no es romper con todo lo realizado por el actual rector Ángel Pazos.
No somos unos destroyers, ¿no?, que venimos aquí a cargarnos lo que existe. Lo que hay que pensar es siempre lo que se puede hacer mejor. Nuestra universidad tiene unos buenos números, pero sin embargo quizás peca últimamente de una cierta inercia, ¿no?, cierto conformismo, de no plantearse retos suficientemente ambiciosos, sobre todo en un contexto en el que las condiciones están cambiando mucho, el social, el entorno económico, el entorno tecnológico. Ser ambicioso en los planteamientos y ver dónde tenemos esas luces rojas y aquellas cosas que podemos hacer mejor, aprovechar oportunidades que ahora mismo seguramente pues a lo mejor estamos dejando pasar.
Y ahora que ha empezado el 2025, los gimnasios se llenan de nuevos usuarios con un objetivo común: dejar atrás los excesos navideños y adoptar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, este propósito tan clásico del nuevo año puede verse frustrado si no se hace de la manera adecuada. Laura Castillo.
Tanto turrón, gamba y roscón a muchos les pasa factura y aunque después de las festividades la motivación de empezar a hacer ejercicio puede ser efímera, muchas personas se apuntan al gimnasio con grandes expectativas, pero pocos logran mantener el ritmo a largo plazo. Sergio Zamanillo es monitor en el gimnasio Sal Sport en Santander.
Yo siempre aconsejo 3 días a la semana y dependiendo de si hemos alguna vez hecho deporte o no hemos hecho deporte, dependiendo mínimo, o 45 minutos, pero 45 minutos distribuidos entre un poco de cardio, de movilidad y de calentamiento y un poco de trabajo con máquinas, por ejemplo, máquinas guiadas si no se tiene experiencia o máquina o peso libre si se tiene algo de experiencia.
Zamanillo subraya la importancia de no obsesionarse con resultados inmediatos ni compararse con estándares irreales que a menudo se ven en redes sociales. Para alcanzar los objetivos es esencial la constancia y la paciencia y una planificación realista. Así que si estás pensando en subirte al carro del gimnasio, recuerda, más vale empezar poco a poco y mantener el ritmo que dejarlo todo en apenas unas semanas.
Y quizá lo hayas visto ya por la calle. El plumero no es un adorno, es el lema de una campaña de sensibilización que podemos leer en diferentes marquesinas que están instaladas aquí en Santander para hacernos ver que esta planta no debe ser tomada a la ligera. Es invasiva y pone en riesgo nuestra biodiversidad, por lo que es un error normalizarlo como, por ejemplo, aderezo visual por la aparente belleza que pueda tener. Jaime del Olmo.
Desde 2018, SEO BirdLife puso en marcha el proyecto Life Stop Cortaderia, que con el paso de los años lidera una lucha contra el plumero de la Pampa, no solo en Cantabria y parte de España, sino también en otros puntos de la geografía europea. Laura Capdevila es técnico de SEO BirdLife.
Es una planta que a mucha gente le gusta y la utiliza como un adorno, pero es una planta que amenaza la biodiversidad de todas las zonas que invade, ¿no? Desde aquí se está trabajando ya desde hace muchos años, ya sabemos cómo se quita el plumero. Lo que queremos, aparte de seguir liberando el territorio de esta especie exótica invasora, es transferir todo este conocimiento que se generó en el anterior proyecto Stop Cortaderia a otras áreas que también están invadidas: País Vasco, con Asturias, Galicia, Portugal y Francia.
Uno de los retos es no solo eliminar el plumero, sino restaurar el suelo con vegetación local, asegurando que la planta no vuelva a aparecer en la zona tratada.
Cuando se quitan grandes extensiones de plumero, el suelo queda totalmente desnudo. Es un sitio perfecto para que vuelva otra vez a entrar el plumero o a otras invasoras. Entonces lo que se hace según la zona es o revegetar con semilla de plantas autóctonas o por ejemplo, en zonas de humedal sacar carrizo, ¿no?, de zonas adyacentes y replantarlo. Es la única manera para evitar que vuelva a regenerarse el plumero.
En la actualidad el colectivo está trabajando en varias zonas protegidas de la Red Natura 2000 Costera y en cauces fluviales como el de Bo de Piélagos.
La presidenta de Cantabria, María José Sáez de Boroaga, abrirá la próxima semana su agenda internacional con un viaje institucional a México entre los días 13 y 16 de enero. Con él, la líder del Ejecutivo busca posicionar a la comunidad autónoma en distintos mercados empresariales y atraer inversiones exteriores a Cantabria. Un programa de trabajo que incluye la celebración de encuentros con grupos empresariales de primer nivel para la captación de negocios. Y Cantabria continuará hasta las 6 de la tarde de este miércoles en alerta amarilla por viento fuerte, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora que alcanzarán los 100 en las cotas altas y por fenómenos costeros adversos hasta las 3, de acuerdo a las previsiones de la EMET. Una situación que volverá a complicarse mañana jueves desde las 5 de la madrugada hasta la 1 de la tarde. Estará activo el aviso naranja por fenómenos costeros adversos. Ya en la mañana de hoy, la compañía Air Nostrum ha tenido que cancelar los vuelos previstos para esta jornada Madrid-Santander y la Vuelta Santander Madrid en una jornada en la que el viento ha llegado a registrar rachas de hasta 146 kilómetros por hora en la zona cántabra de los Picos de Europa.